Rico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Maite Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro.
Hombre, hay que empezar con fuerza. Yo es que hoy vengo un poco así.
Con potencia.
Con mucha potencia, claro.
Ya está casi, fresquito casi en la fin calle. De semana, casi Navidad. Estamos en casi.
Estamos en el casi. Hoy jueves 14 de diciembre, que es el día de la obesidad. De ello también nos haremos eco. Lo que vamos a hacer, si te parece, hoy es jueves, es acercarnos hasta el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura para Dentro del Agua, que nos une a hablar hoy, además, de solidaridad. Un tema muy bonito. Escucha, Maite.
El agua que nos une. Espacio informativo ofrecido por Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Bueno, pues hoy en El Agua que nos une vamos a hablar de solidaridad, porque también llegan estas fechas y los regantes tienen mucha solidaridad y generosidad con los que más la necesitan. En este caso hablamos de los niños. Y tenemos al otro lado del teléfono a todo un personaje. Me voy a explicar, es Andrés Meseguer. Y digo es todo un personaje porque es el creador de la pandilla Edrilo, que claro que le suena a ustedes y sobre todo a los más pequeños. Lo primero es saludarle. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Genial. Muchísimas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito porque tenemos que hablar de las actividades que hacéis tú en colaboración también con el Sindicato de Regantes, porque visitáis casas cuna, visitáis centros infantiles donde están los niños ingresados. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hace la pandilla de Drilo allí?
Bueno, por segundo año consecutivo, y gracias, como bien has dicho, a la solidaridad de los agricultores de Tajo Segura, que siempre han sido muy solidarios, pues me consta que en años anteriores ya donaron juguetes a la Cruz Roja. Bueno, se pusieron en contacto con nosotros para esta gran acción solidaria y, como digo, por segundo año consecutivo vamos a realizar esta acción solidaria que consiste en recorrer durante una semana los hospitales y casas cuna desde Elche hasta Vera, repartiendo regalos, música y felicidad, con el objetivo de arrancarles una sonrisa en estas fechas tan señaladas.
Me figuro que el mayor regalo, tú que eres un hombre además acostumbrado a actuar en teatros, etcétera, etcétera, en plazas y demás, el mayor regalo es la sonrisa de ese chaval, ¿no?, o de esa niña.
Te puedo asegurar, Pedro, que es algo que no se puede describir con palabras. Me consta que los actores de la pandilla de Drilo se pelean por estar presentes, por participar de esta campaña.
¿Cómo nació Drilo? Es una curiosidad que yo tengo. ¿Cómo se os ocurrió realmente el personaje de Drilo?
Pues bueno, yo soy docente, estuve muchos años en la escuela y realmente fue una necesidad, siempre he hecho música infantil, pero allá por el año 92, cuando empecé a, bueno, saqué la plaza, estuve en varios colegios trabajando de profesor de música y veía que había una laguna de música infantil, es decir, me encontraba que los alumnos y las alumnas que tenían pues estaban escuchando otro tipo de música que yo no la veía ideal para esa edad. Yo tuve la suerte, los de mi generación tuvimos la suerte de conocer a los payasos de la tele, a Parchís, pero hubo ahí una pequeña laguna y fue ahí cuando empecé la labor de composición de música infantil. Y en todas estas canciones surgieron unos personajes que son siete y lógicamente el líder, que en este caso fue Drilo, que ya nació por el año 97, según quiero recordar.
Vaya, es mayorcito, Drilo. Pero tiene el alma de niño, que es lo importante, el alma de niño. Recordamos dónde vais a estar, en La Risaca, en el Rafael Méndez de Lorca, en el Hospital Comarcal Inmaculada en Huercalovera, estáis también en la Residencia Infantil Vera San Agustín, en el Hospital de la Infancia de Cartagena, Hospital Santa Lucía de Cartagena, Los Arcos, en Mar Menor, en Orihuela también, en el Hospital de Elche, creo que entre otros muchos lugares. Yo te quería también preguntar, el niño que está ingresado, ¿qué va a recibir? Uno, o sea, sorpresa seguro, pero va a haber alguna actuación allí también en los hospitales, ¿no?
Sí, bueno, la idea es de entrar a los hospitales y en una salita que nos preparan a cantar unos villancicos, hacerse unas fotos con Drilo, repartir regalos. No en todos los sitios podemos entrar, pero al menos sí llegar con ese regalo, con ese pack, hay unos peluches de una colonia que la verdad es que reciben con mucho entusiasmo y, como te digo, al final se trata de repartir alegría y sonrisa en unos momentos tan difíciles.
Pues estoy convencido. Andrés Meseguer, creador de la pandilla de Drilo. Enhorabuena a los regantes, al Sindicato Central de Regantes, por esa solidaridad, por esa sonrisa que regalan a los niños. Y ojalá que esa sonrisa también la tengamos en relación al trasvase Tajo Segura. Que estoy seguro de que Drilo estará más contento si llega el agua a Murcia, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Pues un abrazo muy fuerte, Andrés.
Lo mismo digo, Pedro, un fuerte abrazo de parte de todos los que componemos la pandilla de Drilo, a ti, a la emisora, a los murcianos y, por supuesto, a los regantes, que por ser tan solidarios.
Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Estamos prácticamente a final de año y estamos recordando muchos de los proyectos que están en marcha y que además son importantes. El puerto de Cartagena, ya saben que apuesta por la sostenibilidad y tiene un proyecto para crear ese primer bosque marino de posidonia oceánica en aguas portuarias. El proyecto pionero de reforestación submarina de praderas de posidonia en aguas portuarias está impulsado por el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria y ha sido un éxito en sus primeras fases con un 77% de tasa de supervivencia de los 65 fragmentos plantados en las parcelas delimitadas al Tajo de los Cuervos y Cala Cortina, situando al puerto de Cartagena como uno de los más sostenibles del Mediterráneo, con acciones medioambientales que le sitúan como precursores entre los puertos españoles. El proyecto, que comenzaba en mayo de 2021, ha llevado a la Autoridad Portuaria y Laboratorios Munuera, empresa encargada del control de la calidad de aguas portuarias, a poner en marcha por primera vez un proyecto piloto dirigido a la reforestación submarina de praderas de posidonia en aguas de un puerto, con más de 150 plantas de posidonia oceánica creciendo en el interior del puerto, en concreto en la zona de Tajo de los Cuervos, con una profundidad de 12 metros, en Cala Cortina, con una profundidad de 11 metros, y la última en la zona de Trinca Botijas, con una profundidad de hasta 12 metros. Con ello contribuyen a varios objetivos, entre otros aumentan la riqueza biológica de los fondos marinos, ampliando la flora y la fauna. El reto es seguir incrementando la reforestación de posidonia oceánica en aguas portuarias, un proyecto que hizo que la Autoridad Portuaria fuera ganadora de los 14 premios corresponsables por su proyecto de reforestación de posidonia oceánica.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
San Tomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En nuestro restaurante y tienda gourmet La Abadía en Jaime I en Murcia, te ofrecemos las mejores carnes ibéricas y nuestro excelente jamón de bellota de nuestros secaderos en Guijuelo. Reserva tu mesa para Navidad y regala nuestros productos gourmet a tus seres queridos. Disfruta y regala calidad. Ven a La Abadía Ibéricos.
Bueno, Maite, tenemos que hablar de las temperaturas aquí en la región de Murcia, en nuestra comunidad. Cuéntanos.
Pues hoy hace falta más fuerte el abrigo en zonas como Yecla, que tiene 10 grados, pero tenemos temperaturas agradables en otros sitios. Mira, Lorca, por ejemplo, tiene 18 grados y sol, pero con algo de fresquito. Cartagena, 17. Caravaca, 13. Si nos vamos hasta Cieza, baja un poquito, hasta los 11. Mula, otra vez subimos a los 13. Si nos vamos a la costa San Javier, Pedro, tenemos 17 grados. Archena, 14. Jumilla, 10. Murcia, 16. Y Totana, 16, con sol. Así es que un poquito de todo, pero ya nos va haciendo falta esa bufanda y esos guantes.
Hombre, claro que nos va haciendo falta. Sí, es que yo he bajado a tomar un cafetito, lo he pedido caliente y justo cuando me he girado para saludar a un conocido ya estaba helado. Tenía hasta trocitos de hielo, fíjate tú, el café.
Bueno, pues que la gente se abrigue y que se queden al abrigo de la radio, que oye, vamos a seguir contándoles todo. Estamos pendientes del sorteo de Copa de España, que puede ser un pozo Jimby porque no ha salido la bola del Jimby todavía. Se lo contaremos a nuestros oyentes en cuanto ocurra. Ahora lo que seguimos contándole, Pedro, es todo lo que les interesa.
Claro que sí. Les seguimos contando todo lo que les interesa aquí en esta sintonía, en Herrera en COPE, acuérdense.
¿Cualquier personaje?
Dosem, es un DJ. Dosem, de acá, es de España. Con él me iría de cerveza y pasarlo bien.
Una actriz muy reconocida que se llama Margot. Con ella me gustaría pasar una noche increíble en donde podemos compartir distintas experiencias, tanto de su mundo artístico y tanto el mundo deportivo por parte mía.
Con Enrique Soto. Enrique Soto, cantante.
A mí con el Zapataki.
Con Paul McCartney.
Con un DJ, con Alba Maes me sentaría.
Yo con Lia Kali, una cantante...
Bueno, pues yo de los que han dicho Maite, creo
yo
que...
Yo no los conozco.
Yo tampoco, somos un poco viejunos.
Sí.
Hombre, no evidentemente Paul McCartney,
ver,
lo conocemos.
¿Qué hombre no va a querer un ratito con el
y Zapataki? Y el Zapataki, que es muy guapa, pero bueno, como actriz, ¿qué quieres que te diga? A mí no me convence nada.
Pero se trata de un café, tampoco
sí, también es cierto,
una
cierto.
Lección magistral de teatro.
No. Va, dicho esto... 31 minutos ya pasan de las 12, estamos en COPE más Murcia y luego les haremos al final del programa la pregunta para que mañana pues ustedes nos respondan en la calle. La verdad es que la gente es muy agradable. Cuando ve el micrófono de la COPE te dice, hombre, mira, esta es la emisora con la que me acuesto, con la que me levanto. Bueno, no me pierdo nunca el programa
de
Herrera, los fósforos.
Yo me despierto con Herrera.
Con Herrera, sí, es verdad. Y me acuesto con los deportes, me dicen a mí muchos.
Sí,
bueno,
también es verdad.
Hoy decimos que es día 14 de diciembre, jueves, es un día muy relacionado con la obesidad, ¿eh, Maite?
Sí, hay varios días internacionales, pero hoy es el Día Nacional de esas personas con obesidad. Pedro, es un problema, evidentemente, bueno, pues más allá de lo estético. Y vamos a tratar, con nuestro experto, con Víctor Serrano, para que nos cuente detalles, porque el porcentaje de personas con sobrepeso es bastante alto y no es tan difícil de solucionar en esos primeros estadios. Luego ya, evidentemente, tendríamos que pasar a otra cosa que un nutricionista no nos puede arreglar.
Eso en segundos, en instantes, y también tendremos al alcalde de Alcantarilla, Joaquín Bondía, que nos va a contar dos cositas muy, muy, muy interesantes. En una está con razón enfadado, en una está con razón enfadado.
Te doy solo un detalle, sí. Vamos a preguntarle porque le ha mandado una carta al presidente.
¿Al presidente Pedro Sánchez?
Del país, sí.
Ah, madre mía, sí, del Estado, joder, a ver si le responde, que está tan ocupado. Bueno, pues a ver si suerte, oye, a lo mejor le responde. Un alto en el camino y ya entramos en materia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia. Más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y hoy, como bueno, pues muchos sabrán, si miran esos días internacionales, nacionales, hoy es el Día Nacional de las Personas con Obesidad. Un día para llamar la atención sobre un problema que bueno, pues supone mucho dinero, aunque sea lo de menos en un principio, a las arcas de la sanidad pública. Y bueno, pues creo que la cifra última que hemos conocido es que casi un 53% de la población bueno, pues sufre problemas de obesidad. Nosotros, más que el problema, lo que queremos es contar soluciones y para eso hay que ponerse en las manos de buenos profesionales como nuestro Víctor Serrano, que se trae su consulta aquí a COPE para contarnos detalles de nuestra nutrición, de la dietética, de nuestro cuerpo, al fin y al cabo. Víctor, muy buenas.
Hola Maite, ¿qué tal?
Además que curiosamente, bueno, curiosamente no, es parte de tu tarea, es uno de los temas que con los que más concienciado estás y ya nos has hablado alguna vez incluso de los datos de obesidad infantil.
Claro, exactamente. Al final, bueno, hay que citar que el 36,6% de la población actual en España tiene sobrepeso, pero un 17,2% presenta obesidad. Estamos hablando de más de un 50% o un 50% aproximadamente de la mitad de la población presenta un problema de peso.
Uh-huh, que es un dato serio porque además, siempre lo decimos, no es solo una cuestión estética, Víctor, es verdad que bueno, pues todo el mundo está mejor en su peso, pero no es una cuestión tanto de imagen o de presencia, sino de todas las enfermedades que puede acarrear esa obesidad o ese sobrepeso.
Exactamente. Sí que es verdad que bueno, se puede aumentar el peso de forma saludable, y de forma no saludable. Por ejemplo, si seguimos una dieta con alimentos naturales y lo que ocurre es que nos estamos pasando con la cantidad de aceite de oliva virgen extra y ello nos hace acumular grasa, pues es una forma mucho más saludable de aumentar de peso que si estamos tomando alimentos procesados, azúcar, grasas trans. Sin embargo, sí que es verdad que se ha demostrado que ya el sobrepeso pues predispone a pues riesgos cardiovasculares, diabetes, en algunos casos varios tipos de cáncer. Entonces sí que es verdad que tenemos que intentar pues no normalizar el sobrepeso y intentar dejar a la población en el normopeso, en un IMC de un 21 o un 22.
Te voy a dejar a ti los consejos, pero lógicamente voy a intentar dar yo el primero, y es que cuando tenemos ese ligero sobrepeso o ese sobrepeso ya, no dejarlo, ¿no? Cuanto antes pongamos nuestras armas y en este caso consultemos con vosotros, mucho mejor.
Claro, exactamente. Lo ideal es pues corregirlo a tiempo, porque cada vez cuesta más. Si tenemos y luego las células, los adipocitos tienen memoria. Si perdemos peso muy rápido, pues luego van a tender a acumular grasa con mucha facilidad. Entonces lo ideal es intentar corregirlo, pero perder peso poquito a poco y no de golpe con dietas milagro.
¿Cuál sería el primer consejo que les damos para intentar reducir esas esos kilos de más que al final aumentan esa estadística de la que nos hablabas antes? Imagino que lo primero y fundamental, ponerse en manos de un experto, ¿no?
Correcto. Además, cuando viene un paciente a la consulta, yo les hago una serie de pruebas. Entre ellas, les mido su metabolismo basal a través de una prueba llamada calorimetría indirecta. Les pongo una máscara, y es una prueba que dura 5 minutos, y a través del consumo de oxígeno puedo saber qué metabolismo tiene ese paciente, si quema muchas o quema pocas calorías. Y en base a ese dato, a su actividad física y a su peso actual, pues ya les pongo unas calorías u otras. El primer consejo que le recomendaría a una persona que quiere perder peso es pues cambiar sus hábitos alimenticios. Es decir, todos los alimentos procesados, ricos en azúcares, ricos en grasas trans, eliminarlos de la despensa e intentar comprar alimentos saludables. Ese es el primer paso. Pero luego es muy importante hacer una restricción calórica, ingerir menos calorías de las que gasta el organismo para obligarlo a perder grasa. No es suficiente con comer sano. Mucha gente se piensa que comiendo sano ya se va a quedar en su peso. Hay que comer sano, pero además hay que hacer una restricción calórica.
Todo ello, la verdad que la teoría, Víctor, no la sabemos. Haciendo deporte y descansando bien, hidratándose bien, que hay muchos conceptos que influyen en ese sobrepeso que a veces no tenemos en cuenta. Dejamos de comer y fuera.
Fundamental el deporte, claro. Va de la mano con la nutrición. Porque sí que es verdad que se puede perder algo de peso solo con la nutrición. Sí, claro que sí. Pero el deporte es un gran aliado porque gracias a él podemos incrementar el gasto energético, que es una variable importante a modificar para no estancarse. Porque al final, si no haces deporte y haces una restricción calórica, te estancas. Y la única solución para seguir progresando es o recortar más las calorías, cosa que no recomiendo hacer a la ligera, porque al final siempre puede haber un riesgo de carencias nutricionales. La variable que podemos modificar es el deporte, aumentando la actividad física. Además de que nos ayuda a que nos atrofien los músculos y al final el cuerpo se queda mucho más tonificado, claro.
Y que, como tú decías y apuntabas bien, si dejamos de comer a nuestra bola, como se suele decir, y lo hacemos de forma irresponsable, podemos tener anemias, podemos tener otras carencias que evidentemente al final son también fundamentales.
Exactamente. Bueno, y el descanso también es fundamental. Si dormimos poco, nuestros niveles de cortisol se disparan y, retenemos líquidos. Hay mayor riesgo de perder masa muscular, a los hombres le baja la testosterona y luego que no tenemos energía ni para entrenar ni para rendir bien. Y luego incluso podemos comer más.
Con ansiedad,
con la falta
sí.
de sueño se ha demostrado que se come más.
Y se come peor porque se come con ansiedad y al final es un factor también emocional. Lo hemos dicho muchas veces, la comida, a lo mejor es el pago de un día malo, de un día bueno. Al final, hay que controlar un poquito todo y eso lo vamos a hacer mejor si estamos con vosotros, porque además, siempre lo decimos y con esto terminamos, vamos a tener un plan específico a nuestras necesidades.
Correcto, exactamente. Así que luego hay pacientes que hay que citar que toman algún tipo de medicación especial y eso les hace ganar mucho peso. Los he visto en la consulta.
Los corticoides.
Sobre todo antidepresivos. Todo eso hace ganar muchísimos líquidos, sobre todo.
Bueno, pues yo creo que hay que intentar bajar esas estadísticas, que hoy es un día señalado, pero que también es verdad que hablaremos de cosas muy agradables con Víctor en las próximas semanas, porque se puede comer bien en fechas navideñas y hacerlo además de forma saludable. Víctor, como siempre, muchísimas gracias y un placer enorme.
Muchas gracias. Igualmente.
Y estamos entrando, bueno, pues en los últimos días del año. Ya saben que es tiempo de hacer balances, pero en el mundo de la política, por ejemplo, en el que nos vamos a meter un poquito porque vamos a tener nuestra habitual charla con el alcalde de Alcantarilla, no para las cosas, está todo más movido que nunca, con muchísimos temas de vigente actualidad encima de la mesa de un alcalde al que ya saludamos. Joaquín, buen día, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Llevan ustedes un ritmo cambiado, ¿no? Estamos todos como bajando un poco el pistón, pensando ya en las fechas navideñas. En el mundo de la política, este año concretamente va a terminar en todo lo alto.
Bueno, es que son momentos muy tristes los que estamos atravesando a nivel nacional, en la deriva que está cogiendo nuestro país de la mano y por decisión del gobierno y de su presidente. Y es una deriva que día tras día... nos van agrandando ese sentimiento de tristeza, de impotencia, de indignación por las concesiones totalmente gratuitas para el conjunto de España, digo, gratuitas para los independentistas y de mucho peso para el conjunto de España, que se están produciendo. La tramitación de la ley de amnistía, ahora la cesión a Bildu de la alcaldía de Pamplona, todo solo motivado por una cuestión, solo motivado por los votos que recibió de los independentistas para ser presidente del gobierno. Entonces, me parece que es un coste muy elevado para nuestra democracia, para la credibilidad de nuestro sistema democrático y en especial para el judicial, con todo lo que está sucediendo.
Evidentemente, bueno, pues es un momento de preocupación, pero también de actividad, ¿no? No se van a quedar quietos y de hecho usted, bueno, pues ha dirigido una carta al presidente del gobierno.
Sí, porque, bueno, los ciudadanos tienen que ser conscientes de las sesiones que se están haciendo y la mejor manera de hacerlo, de que sean conocedores de la envergadura, aparte de las sesiones políticas y el olvido judicial que se va a hacer de todo lo que sucedió en la proclamación de la independencia de Cataluña de forma unilateral por el gobierno de Cataluña de aquel momento, tienen que ser conscientes también de la envergadura de las cesiones que se están haciendo de tipo económico a costa de todos los ciudadanos, cuando el principio de solidaridad y de igualdad de todos los españoles que integra nuestra Constitución pues está saltando por los aires. Entonces, pues bueno, pues sí, he dirigido una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, trasladándole el acuerdo que adoptó el Pleno el día 30 de noviembre de este mes pasado, donde poníamos precisamente sobre la mesa la comparación de lo que van a hacer con los ciudadanos de Cataluña y pidiéndole que nosotros, independientemente de que, bueno, pues el Gobierno regional supongo que también estará en esta cuestión, bueno, pues que quede constancia de nuestra petición. Y es que si van a invertir 15.000 millones de euros en Cataluña por ese acuerdo con los independentistas catalanes para que votaran a Pedro Sánchez en su elección como presidente, y van a invertir 15.000 millones de euros allí para saldar parte de su deuda por una gestión que ellos unilateralmente han hecho y han decidido hacer unas inversiones allí, mejores o peores, pero que les ha llevado a tener ese nivel de deuda, pues queremos que esa misma inversión se haga en todo el país. Entonces, los 15.000 millones de euros repartidos entre todos los ciudadanos de Cataluña les corresponderían 1.924 euros. Pues queremos lo mismo para los ciudadanos de Alcantarilla. Y si en Alcantarilla éramos casi 43.000 habitantes, pues son 82 millones de euros lo que nos corresponden. Fíjense lo importante que de esta cantidad. Es decir, es que no es ridículo, es que el presupuesto de Alcantarilla son 30 millones de euros y una inversión de 82 millones de euros en la ciudad de Alcantarilla, pues fíjese lo que significaría.
Además, en un municipio que sigue creciendo, ahora hablaremos de otro tema, pero evidentemente, bueno, pues esa carta, esa solicitud al presidente del gobierno, hablando de ese, bueno, pues de esa igualdad que lógicamente nos está quedando demostrada. ¿Pretenden, esperan que tenga algún recorrido más la carta que sirva, que todo el mundo, todo el resto de comunidades se pongan de acuerdo?
Bueno, este tema desde luego es tiene su trascendencia, tiene su importancia. pero tampoco queremos que esta cuestión para nada oculte la verdadera situación en cuanto a ese olvido de los delitos que se han cometido en Cataluña. Eso para mí es lo esencial. Además, ya acordamos en el Pleno nuestro rechazo a esa ley de amnistía y que también se trasladó al presidente del Gobierno. Y lo que no pueden es mirar para otro lado cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía, entre 6 y 7 de cada 10 ciudadanos de nuestro país, independientemente del partido al que votaron, muchos de los que votaron al Partido Socialista arrepentidos de haberlo hecho por esta deriva que está cogiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pueden mirar para otro lado. Van a introducir un descrédito, que ya lo están haciendo, además con las críticas directas a los órganos judiciales de nuestro sistema judicial, de que aquí se cambian las leyes, se cambia nuestro código penal o se eliminan delitos solamente por un interés político, porque el interés general de España para nada está puesto, se evidencia ni se encuentra por ningún lado. En España hay un sistema de las autonomías que permite perfectamente la convivencia de todos los españoles dentro de nuestro régimen. Entonces, bueno, pues esto por un lado es lo más grave, pero por otro lado, yo creo que España debería evolucionar hacia un trato igualitario a todos los ciudadanos y no al contrario, que con esto estamos dando paso en contra, donde van a haber comunidades de primera y otras comunidades o pueblos de segunda, agrandando las diferencias que ya existían, porque hay que recordar que ya venimos de una diferencia en cuanto a inversiones ya a la importancia que se le da desde el Gobierno de España a comunidades como el País Vasco o Cataluña históricamente, y en lugar de ir reduciendo esas diferencias con estos pasos que sin duda van a cumplir, porque ya lo están haciendo con la ley de amnistía y supongo que con esa inversión de 15 millones de euros en Cataluña lo harán también. Y bueno, pues yo creo que todos los ciudadanos, independientemente de donde, de lo que piensen o donde hayan votado, tienen que defender esta igualdad. Por eso lo entendemos que en el Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla el Partido Socialista votará en contra de esta situación, porque bueno, es totalmente ir en contra de los intereses de los ciudadanos de Alcantarilla.
Bueno, pues ese tema que evidentemente va a tener más recorrido, porque es uno de los temas de preocupación con la que muchos españoles van a terminar y por supuesto muchos ciudadanos de Alcantarilla van a terminar este año 2023, pero quería preguntarle rápidamente por otro asunto, porque el Ayuntamiento precisamente ha solicitado las instalaciones de la ITV de Alcantarilla para convertirlas en un nuevo espacio cultural.
Sí, es una de las opciones que estamos barajando, aunque bueno, pues a lo largo de estos próximos meses plantearemos las distintas opciones. Y sí, una vez que bueno, pues se ha hecho público el cese de esa actividad por los datos que se han hecho públicos, ¿no? Y que son cuestiones evidentes, que no podemos estar el conjunto de ciudadanos manteniendo una instalación deficitaria. Bueno, pues para el Ayuntamiento de Alcantarilla, sin duda por la ubicación, por el tamaño de esa instalación, sería de muchísima utilidad para nuestro municipio, que saben que tenemos unos espacios reducidos por un término municipal muy pequeño y una concentración de la ciudadanía de Alcantarilla en prácticamente 2 kilómetros cuadrados. Pues bueno, pues sería una instalación fantástica por esa ubicación estratégica en el nudo de las autovías para utilizar ese espacio para cualquier uso municipal, pero estamos planteando una propuesta, estamos analizando una propuesta dedicada a la cultura y al ocio con algún proyecto que estamos intentando encajar y que el Ayuntamiento de Alcantarilla llevaba ya algún tiempo intentando poner en marcha.
Bueno, pues proyecto que nos encantará contar como siempre aquí en los micrófonos de COPE y que, bueno, pues espero hablar con usted y dirigirme otra vez a los ciudadanos de Alcantarilla antes de que termine el año, pero si no, le agradecemos como siempre la presencia y les deseamos unas felices fiestas.
Nada, muchísimas gracias a ustedes como siempre y aunque, como dice, espero que volvamos a hablar, feliz Navidad en cualquier caso a todos los oyentes de COPE.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Segundos quedan para llegar a las 2:50. Seguimos aquí, lógicamente, en la cadena COPE. 12 y 50, saludamos a los amigos oyentes del circuito regional aquí en la comunidad de Murcia. Y lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta HLA La Vega para hablar de noticias siempre muy interesantes, noticias que nos trae nuestra querida compañera Maite Fernández.
Y yo creo que, salvo a lo mejor el dolor de cabeza, yo creo que uno de los dolores más habituales que podemos sufrir es el dolor de espalda. Pero también es verdad que el compromiso del Hospital HLA La Vega con el cuidado de la espalda es total. Representa uno de los problemas importantes de salud. Genera un elevado número de consultas a diferentes profesionales. También supone bajas laborales y largos e ineficaces procesos de demora para muchos pacientes. Con la inauguración de la unidad de algias vertebrales, el Hospital HLA La Vega refuerza ese compromiso del que les hablo con el cuidado de la salud y agiliza el proceso de asistencia y mejora de la calidad de vida de sus pacientes, que al final es lo que todos queremos. Con nosotros tenemos hoy al doctor Juan Antonio Olmo, médico rehabilitador y director de la unidad, para explicarnos el cómo y el porqué de esta novedosa unidad. Doctor Olmo, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle. Posiblemente, yo creo que junto al dolor de cabeza debe ser uno de los dolores más habituales que pueden tener ahora mismo muchos de nuestros oyentes. ¿Cuál es precisamente el beneficio que obtiene el paciente de la creación de esta nueva unidad?
Bueno, las algias vertebrales son una patología frecuente, como antes he comentado, y además de abordaje complejo, con gran tendencia a cronificarse y con muchos posibles tratamientos. Muchas veces los pacientes recorren consultas médicas, fisioterapeutas, etcétera, y recibiendo una terapia desconexa sin existir ningún protocolo ordenado de actuación. Con la unidad de algias vertebrales tenemos como objetivo ofertar al paciente una actuación coordinada y ordenada para el tratamiento de esta algia basado en la mayor evidencia científica. Y pensamos que el beneficio para el paciente es que va a tener un especialista que dirija su proceso, un médico rehabilitador, que va a trabajar coordinadamente con fisioterapeutas, radiólogos, intervencionistas o cirujanos, aconsejando la terapia más adecuada según la patología o el momento de evolución de la misma.
Es un avance importante. Cuéntenos un poco cuál es el protocolo habitual de asistencia a estos pacientes.
Bueno, el protocolo habitual, y desde luego para mejorar el pronóstico de la lumbalgia, se debe empezar con un buen diagnóstico. Un diagnóstico realizado por un médico con experiencia que determine si es una lumbalgia mecánica, que son las más frecuentes y son las provocadas por discopatías, por artrosis, por inestabilidades, etcétera, y diferenciarla si es otra origen, otra causa de lumbalgia, como serían la lumbalgia inflamatoria, que están relacionadas con procesos de espondilitis o incluso lumbalgias de etiología neoplásica, que son infrecuentes pero evidentemente mucho más peligrosas. Uh-huh. Y después del diagnóstico de llegar a un tratamiento que en ocasiones debe combinar diversas terapias, fármacos, infiltraciones que se pueden hacer en la consulta de rehabilitación, las técnicas de fisioterapia, pero que todos estos tratamientos van dirigidos a disminuir el nivel del dolor para que el paciente pueda realizar programas de ejercicio. Porque para la mayoría de los pacientes con lumbalgia mecánica, el ejercicio es la tabla de salvación para poder mejorar, para poder mejorar de forma mantenida la lumbalgia mecánica. Y para eso, para que este ejercicio se pueda realizar, hemos desarrollado una escuela de espalda. En la escuela de espalda, el paciente va a aprender a conocer y a manejar su patología, va a aprender a prevenir las algias a través de la norma de higiene postural y se le va a dirigir o se le va a confeccionar un programa de ejercicio adaptado a la situación clínica.
Y doctor, por último, me gustaría saber, en el caso de no ser suficiente esa rehabilitación, ese tratamiento con fisioterapia, ¿qué otros servicios se incorporan a esta unidad? Y bueno, pues al final, pues, lo que decíamos al principio, el beneficio del paciente.
Pues hombre, si las técnicas de rehabilitación que actualmente incluyen infiltraciones miofasciales, entre otro tipo de infiltraciones, prescripción farmacológica, fisioterapia, etcétera, no mejoran el dolor y no conseguimos que el paciente pueda hacer de forma normalizada un programa de ejercicio, el siguiente paso sería aconsejarle técnicas más invasivas como son las infiltraciones epidurales o los bloqueos radiculares que va a realizar el radiólogo intervencionista de nuestro equipo. O incluso aconsejar al paciente el tratamiento quirúrgico en contadas ocasiones, pero en algún caso imprescindible. Y en un futuro próximo podremos incluir en nuestro arsenal terapéutico las infiltraciones con células madre mesenquimales, que está mostrando una importante utilidad en el tratamiento de las discopatías degenerativas.
Bueno, pues es importante que es verdad que existen los dolores, que existen las enfermedades, pero que cada vez hay más medios, más técnicas que ustedes siguen estudiando y sobre todo poniendo la tecnología bueno, pues al servicio de nuestros oyentes, que serán también en muchos casos sus pacientes. Así es que hablábamos hoy de esa unidad de algias vertebrales. Muchísimas gracias, Juan Antonio Olmo, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos del lanzamiento del primer mapa de contaminación lumínica calibrado de alta resolución de la península ibérica. Con una resolución sin precedentes de 40 metros, el proyecto está dirigido por un astrofísico de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Sánchez de Miguel. Este mapa representa un avance significativo en el estudio de este tipo de contaminación porque permite una evaluación más precisa de su impacto en el medio ambiente y también en la salud humana. Hay que decir que este mapa representa, como decimos, ese avance permitiendo esa evaluación más precisa. Una de las características más destacadas del mapa es su capacidad para proporcionar una estimación de la temperatura de color de las fuentes de luz estudiadas, un factor crucial en la comprensión de los efectos de la luz artificial en la noche. La presentación del mapa abre nuevas vías para la investigación y la toma de decisiones en materia de gestión de la iluminación y de protección del cielo nocturno.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Y como siempre, cuando estamos muy cerquita de la una, yo suelo darles recomendaciones, si ustedes viven aquí en Murcia, en pedanías, para que puedan, lógicamente, disfrutar de la Navidad. Por ejemplo, ustedes pueden acercarse esta tarde a las 8:30 a la iglesia de San Juan de Dios porque se inaugura el Belén de la Peña Sociocultural La Pava. Es un Belén maravilloso, con unas piezas preciosas, con unas imágenes de verdad que le llegan a uno al corazón y que van a disfrutar mayores y pequeños. También importante, hay un concierto destacado en el Gran Árbol de Navidad, el concierto navideño de la Coral Discantus. Será en la Plaza Circular hoy desde las 6 de la tarde. Y apunten dos sugerencias más porque va a haber una actuación en el Jardín de la Fuente, en Los Rosales, en el Palmar, bajo el título de Navidad sobre Ruedas, a las 5 de la tarde. Se recogerán las cartas de los elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes, así que no pueden faltar. Y una última sugerencia que también, desde luego, yo les recomiendo porque les va a encantar. Y es precisamente ese gran árbol de Navidad en la Plaza Circular que va a tener talleres y hoy concretamente para plantar tu árbol, tu propio árbol de Navidad y también el atelier de adornos para tu árbol, poder hacer tus propios adornos, que eso también genera mucha imaginación en los pequeños y se trata de una actividad para despertar la mente y la creatividad. Pues ya lo saben, esas son las actividades que yo les recomiendo para el día de hoy. Faltan aproximadamente 30 segundos para llegar a la una. Recuerda, te estamos contando todo lo que te interesa aquí en esta sintonía, en Mediodía COPE.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Imagínate si en esa sale todo un presidente del gobierno reuniéndose con un prófugo de la justicia española, Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Pues esa imagen puede darse perfectamente dentro de poco. Quien lo ha desvelado ha sido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha avanzado que se reunirán sin mediador y con el objetivo de normalizar, ha dicho, las relaciones entre ellos. Será en el extranjero porque Puigdemont no puede pisar España. En una situación normal, esto que dice Turull sería un farol y alguien del gobierno habría salido rápidamente a desmentirlo. ¿Cómo se va a reunir el presidente con un fugado de la justicia? No, hombre, no, esto no puede ser. Pues ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha salido al paso.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
Esto es ¿A dónde vas? Manzanas traigo. Aquí se trataba de contestar si se va a reunir o no con Puigdemont y la respuesta ha sido que el día 21 se verá con Aragonés. Dicho de otra manera, se ha salido por la tangente. Vamos, que si hubiera querido decir que no, lo habría dicho sin ningún tipo de rodeos. De todas formas, que Sánchez lo hubiera negado tajantemente no sería ninguna garantía, porque ¿cuántas veces ha dicho una cosa y luego ha hecho justo la contraria? Acuérdate, no iba a meter a Podemos en el gobierno porque no podría dormir, no iba a negociar ninguna amnistía porque no tenía cabida en la Constitución o no iba a pactar con Bildu. Así que, si tuviéramos que apostar, yo diría que habrá encuentro con Puigdemont, no sabemos cuándo y no sabemos dónde, pero en todo este asunto los independentistas han resultado ser más creíbles que el propio gobierno. Ahora bien, no me quiero imaginar la cara que pueden poner los jueces. Por ejemplo, Pablo Llarena, del Supremo, que mantiene la causa abierta precisamente contra Puigdemont. Porque si al final hay reunión, sería ver al máximo representante del Poder Ejecutivo, al presidente del Gobierno, enmendándole la plana al Poder Judicial. Pero es que en el fondo, la propia ley de amnistía es eso. La imagen con Puigdemont solo sería la foto de portada del libro en el que se está escribiendo uno de los capítulos más inciertos de nuestra democracia. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, vamos con la solidaridad con mayúsculas. Más de 8.700.000 contribuyentes han marcado este año la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Son 200.000 más que en la anterior campaña. El número de personas que libremente elige poner esa X crece en casi todas las comunidades autónomas, con Madrid, Andalucía y Valencia a la cabeza. Y enseguida vamos a hablar de cómo están los precios de los productos más demandados de cara a las Navidades, que ya te digo yo que si vas al mercado, Pilar, vas a empezar a notar que han subido un poco, ¿eh? Pero justo hoy hemos tenido la confirmación de cómo se comportaron los precios, el IPC, en el mes de noviembre. Los alimentos están hoy un 9% más caros que hace un año. Y también sabemos que el precio de la vida se ha encarecido un 3,2%. Como la subida de las pensiones está vinculada a esto, al IPC, ya conocemos también que la revalorización para 2024 será de media de un 3,8%. Eso serán lo que suban de media las pensiones. Y a esta hora estamos pendientes también de la reunión que en Alemania está manteniendo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y es que él debe decidir si sube o no los tipos de interés. Todo apunta a que va a continuar con la senda que ha marcado ya la Reserva Federal de Estados Unidos y va a dejar esos tipos en el 4,5% actual. En resumen, estabilidad, lo cual no deja de ser una buena noticia para las hipotecas. Hombre, sería mejor que bajara, evidentemente. Pero por ahora, virgencita, que me quede como estoy.
Gracias, bueno, Correas.
Y el Papa, escucha, ha advertido de los peligros del mal uso de la inteligencia artificial para la paz y la supervivencia humana. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero, Francisco pide que estos progresos técnicos contribuyan a la resolución de guerras y conflictos y a reducir las desigualdades e injusticias en nuestro mundo. Y ahora es todo tuyo.
Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona vuelve de Amberes con crisis.
La polémica por la convocatoria consensuada y la derrota contra el Amberes, uno de los equipos más débiles de la Liga de Campeones, ha provocado una crisis en el club. A esta hora está previsto el entrenamiento del equipo que ha regresado de Bélgica, Víctor Navarro.
Llegar el Barça y toda la expedición a la ciudad deportiva. Empieza ahora este entrenamiento de los jugadores y lo hacen solo aterrizar, como decías, en Barcelona y con la mirada puesta en Mestalla, donde Xavi Hernández aseguró que tienen una final este sábado. A Laporta lo hemos visto muy serio, está cabreado tras la derrota de ayer y hoy tiene la cena de Navidad del FC Barcelona, donde dará un discurso ante los trabajadores y donde también le acompañarán varios jugadores. Xavi Hernández mantiene esas diferencias con Deco por la convocatoria, un Xavi al que hemos visto, como ya hizo la rueda de prensa y ha hecho esta mañana, consultando el móvil sin cesar.
El Barça, como el Atlético, el Real Madrid y la Real, son primeros de grupo a evitar el Paris Saint-Germain en el sorteo del lunes. Hoy se completa la fase de grupos de la Europa League. Tenemos Rennes-Villarreal, 7-4. La victoria le ahorra una ronda más. Y Betis-Rangers a las 9. El Betis necesita un empate para clasificarse. Y en el balonmano, noticia de última hora, en el plante de los equipos de Asobal a la Copa de España, el Logroño ha decidido jugar.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y seis minutos, estamos en COPE más Murcia. Pedro González y Maite Fernández. Maite, te iba a hacer una pregunta.
Un derbi de fútbol sala.
Ah, ya se sabe la noticia. Ya se sabe, cuéntanos.
Pues nada, que solo uno de los dos podrá avanzar, o visto desde el lado positivo, uno avanzará seguro a las semifinales de la Copa, que se va a celebrar, Pedro, en marzo en Cartagena, porque hay un derbi, Pozo Jimbi, para comenzar la competición.
Bueno, pues es la noticia que nos traslada Maite Fernández. Derbi lógicamente regional.
¿Qué pregunta me ibas a hacer?
Te iba a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta la música electrónica? A mí me encanta, ¿eh? Cuando está bien hecha.
A mí me gusta
hecha,
casi todo tipo de música, si es buena.
Bueno, pues enseguida vamos a tener aquí en los estudios a Cube, porque actúa mañana en la Sala REM a las 10 de la noche. Ella es murciana y es una mujer que tiene un bagaje, es jovencita, pero ojo, que ha estado tocando con Nacho Cano en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid. Ojo, que ya es un bagaje importante. Y también hablaremos del Cine Res. Sabes que aquí en Murcia lleva cerrado bastante tiempo. Y es una pena porque cuando se cierra un cine, bueno, pues se cierran muchas ilusiones. Y esta tarde va a haber una concentración, marcha, manifestación por las calles de la ciudad para reivindicar que ese cine se vuelva a abrir o al menos que tenga un uso relacionado con el séptimo arte, con el cine. Entre otras muchas cosas, ¿eh? Entre otras muchas cosas. Porque pues mira, nos iremos
además, hoy es jueves, hay que conocer la actualidad de Ucan al día.
Y nos iremos a Alcantarilla para hablar, bueno, yo no, se ha ido mi compañera o nuestra compañera Paula Pascual, porque ha ido a hablar con trabajadoras del único taller del juguete que hay en la región de Murcia. Además, ahí trabajan mujeres en riesgo de exclusión social, una labor que respalda Cáritas y que es muy, 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 muy hermosa esa labor, muy hermosa. Hace que las mujeres salgan adelante y eso es muy importante. Pues si te parece, Maite, lo primero que hacemos, porque ya tengo, está abriéndome la puerta Yacube, mira, la murciana, que es una artista magnífica. Hablamos con ella, si te parece.
Vamos a ello.
Vamos a ello.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La Asociación de Belenistas de Murcia les invita al pregón de Navidad el próximo viernes 15 de diciembre a las 20:30 horas en la Iglesia de las Claras de Murcia, a cargo del pregonero Diego Avilés Correas, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, presentado por David San Nicolás Griñán, y como colofón, concierto de Navidad de la Coral Orfeos Music. ¡Os esperamos!
Sitio en la pista de baile, porque esta noche la reina soy yo. No sé, pero me siento imparable. Que alguien grite acción. Hoy me siento queen, me siento grande. Aparta y deja que vengo con flow. Voy a celebrar cada día de mi vida. Salir con mis amigas, quererme sin ti. No me conoces, no sabes quién soy. No me hagas caso.
Bueno, pues vamos a tener aquí cada jueves a un talento murciano, ya sea de la música, ya sea de la interpretación, de la literatura, de la pintura. Y tenemos en este primer programa de arranque nada más y nada menos que a Cube. Es el nombre artístico de Marian Frutos. Ella es murcianica, voy a utilizar ese término, Pero es una mujer ya sobradamente preparada, ¿no? Ha viajado por muchas partes de España, Madrid lo conoce muy bien. Y lo primero es saludarla. Cube, ¿qué tal? Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Gracias por invitarme.
Lo primero. Tienes cuarto disco ya en el mercado. Se titula No Drama. Es un giro casi de 180 grados, ¿no?, del pop que tú llevas a cabo en los primeros trabajos a lo que hemos escuchado. Un sonido muy electrónico.
Sí, un sonido muy electrónico. Como digo, yo en cada etapa me gusta reflejar lo que soy, lo que siento y lo que me apetece también hacer. En cada disco es verdad que como digo, he reflejado lo que me apetecía y bueno, pues he pasado por muchos momentos, desde el pop total a pop rock, y ya pues ahora mismo estoy en una etapa muy electrónica, sí.
Tenemos que hablar de que mañana viernes vas a estar actuando en la sala REM a las 10 de la noche. ¿Qué vas a ofrecer al público de Murcia allí?
Bueno, pues voy a ofrecer mucha luz, mucho color, mucha fiesta y mucho baile. Va a ser, pues eso, una celebración, digamos. Y sí que lo que quiero es que por un ratito, por lo menos, aunque sea un ratito, la gente se olvide de lo que tiene fuera y lo disfrute por encima de todo.
Evidentemente con temas de ese nuevo trabajo, pero también recordando un poco a la Cube del principio, ¿o no?
Sí, bueno, voy a hacer un bloque, que es como lo tengo yo estructurado, que es pues de temas anteriores, y bueno, voy a meter alguna cosita. Sí que es verdad que la mayoría, bueno, todos los temas del disco van a estar mañana sonando en la REM.
Estaremos allí a las 10. Quedan pocas entradas, lo digo para los amigos oyentes que pueden acudir a la taquilla, ¿verdad?
Sí, en la taquilla también se pueden adquirir, pero bueno, todavía están a tiempo de comprar las entradas en Noticumi, en la web. Bueno, en todas mis redes está el enlace, así que ahí pueden verlo.
Por cierto, hablando de ver, mucha gente te pudo ver en la canción del Cuento de Navidad de Murcia, la protagonizaste sí. Tú hace algunos días. ¿Cómo fue la experiencia? Porque fue muy bonito, ¿no? Allí con
fue súper bonito. Ves a todos los niños con esa cara de ilusión, con ese brillo en los ojos. Y la verdad es que es una cosa espectacular, que de hecho ya se está también proyectando estos días en dos pases. Están poniendo la canción dos veces al día por la tarde. Y la verdad es que es, pues yo no lo sabía, no sabía que existía esa inauguración tan chula que hacen desde Crea Pro Media, que la verdad es que se lo han currado muchísimo. Es un vídeo, una proyección como de un cuento del relojero, que de repente el reloj se...
Con 800 años.
Sí, el reloj se rompe y bueno, pues viene un angelito y la verdad es que yo solo de ver las caras de los niños, qué ilusión tenían ahí, pero han formado ahí una buena, o sea, hay un montón de actividades para niños, o sea, que toda la gente que tenga peques le invito a ir para allá, a la Glorieta.
Lo decíamos fuera de micrófono, uno de tus momentos más emotivos fue actuar con Nacho Cano en un fin de año en la Plaza Mayor de Madrid. Me decías además sí. Que en un momento duro, porque fue sí. Pandemia, ¿no?
Bueno, fue... Yo todavía ni me lo creo, porque en realidad fue algo histórico. O sea, yo no me imaginaba que cuando a mí me llamó Nacho Cano para decirme, oye, quiero compartir contigo este momento, no me imaginaba lo que iba a ser, y yo cuando vi lo que era, no sabía ni siquiera si iba a aguantar sin llorar, porque era, aparte del mensaje de la canción, ¿no?, que era muy emotivo y parecía que estaba hecho para ese momento, pues ese momento también, en la Puerta del Sol vacía, que no había nadie, siempre está llena de gente dándose abrazos y recibiendo el año nuevo y despidiendo el anterior. Y claro, este año, ese año, como había sido tan malo, tan horrible para muchísima gente, pues era muy emotivo. Así que bueno, pues ahí quedará para la historia y para mi recuerdo.
Ya casi para finalizar, también me interesa una cosa. Marian Frutos es Cube, pero sí. Cube viene de Madrid. Cuéntanos la historia, el nombre artístico, que es muy bonita.
Sí, yo me fui a vivir a Madrid, con mis sueños, ¿no? Y empecé mi proyecto y en ese momento pues hablé con un chico y bueno, pues estaba pues, ahí viendo a ver cómo podía pues, hacer canciones juntos y nada, o sea, sin ninguna... Estábamos como, bueno, vamos a... Sin ninguna pretensión, no vamos a hacer canciones y ya está. Y la verdad, pues nos conocimos en la Plaza de los Cubos. Yo quería ponerle un nombre que tuviera que ver con ese inicio. Y la Plaza de los Cubos, ahí en la calle Princesa.
Sí, sí, al lado de Plaza España.
Efectivamente. Y nada, pues ahí le puse el nombre. Y bueno, con K y con V, pues por el tema de que, bueno, ya pues españolizarlo un poco y ponerle el toque, que después también te digo, tengo que decirle a todo el mundo con K y con V, porque claro, lo ponen con C, con B, con... o sea, es como... Pero bueno, sí, ahí se quedó y esa es la historia del nombre.
Hemos empezado con el tema Queen M, y vamos a salir, bueno, con Cari Cari, también está Como Será, bueno, es un disco maravilloso. No drama. ¿De dónde lo puede conseguir la gente el disco?
El disco está en las plataformas. Se puede comprar también en plataformas digitales, pero ahora mismo en físico todavía no lo he sacado. Posiblemente en un futuro saque algún vinilo, pero ahora mismo está en plataformas, porque al final es lo más directo y hoy en día quedamos poco románticos para el tema del formato físico, pero bueno, ahí queda la cosa. Yo no sé si sacaré vinilo, que lo más probable es que me quede con la espinita de no he sacado nada, así que sí.
Pues inclúyeme en ese club de los románticos del vinilo, porque ahí soy mucho más mayor que tú y me he criado oyendo mucho disco de vinilo. Recordamos, 10 de la noche mañana, Sala REM. Todavía quedan algunas entradas, se pueden conseguir en la taquilla, acceder allí, concierto, como nos ha dicho al principio, para disfrutar, para pasarlo bien, para movernos, que estamos en unas fechas que tenemos que olvidar la tristeza. Y yo casi termino. ¿Cómo se puede conseguir tener tan amigos como, por ejemplo, Miss Cafeína, uno de los integrantes de Miss Cafeína?
Bueno, es verdad que yo a Antonio lo conocí en Madrid, pero después se vino a Murcia y estamos aquí en Murcia juntos en la movida murciana. O sea que me junté con él para hacer Queen M, precisamente, y está metido en la producción y en la composición. Y bueno, es maravilloso. Aparte, pone su toque Miss Cafeína en todo, o sea, y su bajo maravilloso también en esa canción. Nada, tenemos una amistad de muchísimos años y me parecía increíble poder compartir también eso con él, así que...
Pues Marian Frutos, más conocida como Cube, gracias por abrir este talento aquí en murciano y estaremos a las 10 de la noche mañana en la Sala REM. Y nos despedimos con tu voz. ¿Cómo no nos vamos a despedir con esta maravilla de voz, amigo oyente? Escuchen.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Cuando un cine se cierra, se nos cierra parte del corazón. Ustedes saben que yo soy muy cinéfilo, siempre hablo de cine cuando puedo. Y la verdad es que los murcianos hemos pasado grandes tardes, noches en el Cine Rex. El Cine Rex cerró ya hace algún tiempo y hay una plataforma que se formó que se llama o se denomina Cine Rex Vivo, que está haciendo muchísimas iniciativas, llevando a cabo muchos proyectos para que vuelva a reabrirse, o al menos, si no como cine, se reabra con una utilidad, con un uso público importante. Tengo conmigo a dos miembros, a dos portavoces de esa plataforma. Agustín García, al cual ya saludo. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo.
Y a Fina Poveda. Fina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar esa fecha, por denominarla de alguna manera, triste, ¿no? Que fue cuando se cerró. ¿Cuánto tiempo ya cerró ya el Rex, Agustín o Fina?
Bueno, pues el Cine Rex... la verdad que cerró en 2019, que fue cuando se constituyó la asamblea, salió en prensa que se iba a cerrar el Cine Rex. en julio, ¿no? Entonces salió que se iba a cerrar, que se iba a hacer un gimnasio, con una propuesta de que se iba a hacer un gimnasio de élite y no sé qué otros negocios. A raíz de ahí ya empezamos a concentrarnos en la puerta, muchísimas personas que considerábamos que el Cine Rex debía seguir siendo un cine. Y cada 15 días pues nos concentrábamos en la puerta. Bueno, empezamos semanal y luego cambiamos a quincenal. Después, claro, con la pandemia tuvimos que dejar estas concentraciones y en cuanto se pudo, pues volvimos a sus puertas. De hecho, el otro día contabilizamos que ya hemos hecho, bueno, aparte de muchas más cosas que ahora hablaremos, más de 50 concentraciones hemos hecho.
50, no está nada mal.
No está nada mal.
Por cierto, luego hablaremos de la de esta tarde, que es importante también, pero antes, habéis llevado a cabo también una iniciativa que me llama mucho la atención, que es una especie de carta de adhesión, en donde también hay sugerencias, personalidades de diferente tipo, del mundo cultural, social, periodístico incluso. ¿Cómo va esa carta?
La carta realmente es una carta que emana de absolutamente de todo lo que hemos detectado en estos últimos años, como bien ha dicho Fina, de hablar con la gente por la calle, de hacer indagaciones, de dirigirnos a diferentes entidades y organismos. Entonces emana de ahí. ¿Qué objetivo tiene la carta? Precisamente es el que diferentes instancias, entidades públicas y o privadas de la sociedad murciana tengan conocimiento exactamente de cuál es la problemática y la situación del Cine Rex de diferentes ángulos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de como centro cultural, de su historia, de su memoria, incluso desde la perspectiva medioambiental y de accesibilidad, tengan conocimiento de esto. ¿A qué entidades se dirige? De todas, muy variadas, desde el ámbito específicamente cultural o artístico, pero también a entidades de lo que se llama el denominado tercer sector. ¿Por qué? Porque el Cine Rex, su cierre ha perjudicado y ha puesto muy difícil a personas mayores, personas con determinadas dificultades o déficits, el acceso al cine.
Hablamos de sugerencias, 13.000 creo, ¿no? Más o menos.
Sí, 13.600... Alguna.
¿Se puede hablar de alguna como ejemplo? ¿Alguna que os haya llamado la atención a vosotros? ¿Alguna sugerencia?
Explico un poco esto de las sugerencias. El problema está en que la propiedad ha solicitado un cambio de usos. Hoy por hoy, el Cine Rex lo que tiene es una ficha, se le llama así, que lo que permite, lo que autoriza es que allí haya espectáculo, sea teatro o sea cine. Sí, ¿no? Entonces, se ha abierto un procedimiento administrativo en la Concejalía de Urbanismo porque la propiedad ha pedido un cambio de usos, que esa ficha se modifique para que ahí se pueda poner una cafetería, bar, esto que hablamos del gimnasio y otro tipo de negocios que quieren poner. Entonces, se abrió la vía, digamos, de exposición pública, se llama, y entonces, que es previa a la de las alegaciones, y entonces ahí se podían presentar sugerencias.
Ajá, sí.
Entonces, nosotros como plataforma lo que hicimos fue redactar un texto, pues hablando de todo esto, ¿no? De lo importante que es mantener el Cine Rex como cine, de lo que supone como patrimonio cultural,
sí,
patrimonio histórico,
al cine.
Sí, sí, sí. Patrimonio emocional. Ah. Poníamos una serie de argumentación ahí y entonces las personas pues podían firmar con sus datos personales. Es muy importante porque no es que firmaran y ya está.
No, DNI,
cada
nombre
persona,
y apellido. Sí.
Totalmente, todos sus datos personales, como si ellos lo hicieran. Y luego confiaron en nosotros para que nosotros lo registráramos, que también fue un gran trabajo.
Y un ejemplo, ya casi en la recta final de la entrevista, un ejemplo que vosotros siempre mencionáis y que os reflejáis en él. El Cine Cervantes de Sevilla, ¿no? Se ha logrado, Agustín.
Sí. Bueno, es que el caso, lo pongo entre comillas, caso Cine Cervantes de Sevilla, tiene por todo una gran similitud con el Cine Rex, tanto al origen o la antigüedad del edificio, esa implicación que ha tenido en la sociedad sevillana, como lo que ha sido el proceso, es decir, el proceso que ha sido el Cine Cervantes hasta su reapertura reciente, ha sido muy similar al del Cine Rex. El final ha sido dichoso, pero estaban hace unos meses, en primavera, estuvo a punto de cerrarse, hablaba de un hotel. Se constituyó una plataforma similar a la nuestra, se adhirieron primero la más importante entidad patrimonial de Andalucía, que se llama ADEPA. A través de ahí se contactó con las autoridades municipales, Junta de Andalucía. Es decir, hubo una simbiosis, una sinergia extraordinaria. Hasta la propia empresa, que en principio era reticente porque quería cerrarla, porque no le era rentable, se ha implicado hasta tal punto que ha acometido una serie de reformas que ha sufragado de puesta al día del cine, de comodidad, incluso de unos extraordinarios y modernos sistemas de audio y vídeo.
Y una forma también de mostrar un poco el respaldo al cine, Rex, es el tema de las manifestaciones, etcétera. Esta tarde, ya para terminar y recordar la gente que escucha ahora la mañana y que quiera, la mañana de COPE, y que quiera salir a las calles de Murcia, ¿dónde empezáis, a qué hora y qué itinerario, qué recorrido lleváis?
Bueno, pues esta tarde nos reuniremos en la puerta del Cine Rex a las 7 de la tarde, y después hacemos un pequeño recorrido. Generalmente cogemos la parte más del centro, ¿no? Y entonces el recorrido de mañana pues será ir hacia Trapería, ¿no? Desde Cetina hacia Trapería, y llegaremos hasta el Teatro Romea. Entonces, como son días que hay mucha gente en la calle, pues iremos, siempre llevamos música de cine, vamos hablando un poco sobre el Cine Res, repartimos nuestros flyers, ¿no?, donde hablamos de qué es lo que queremos.
7 de la tarde. Bueno, amigo oyente, no puede faltar, de verdad, no puede faltar para ver si logramos, como pasaba con el Cine Cervantes de Sevilla, que vuelva a reabrir ese cine en donde, insisto, como decía al principio de la entrevista, mucha gente ha pasado tardes, noches maravillosas soñando a través de esa pantalla. Agustín, Fina, muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por estas iniciativas, esta plataforma. Y a ver si la próxima vez que os entreviste ya me decís que tenéis una entrada para mí en el Cine Res.
Que así sea.
Ojalá que sea así.
Muchas gracias a ti, Pedro, y a la cadena COPE. Hace años que no venía por aquí, pero bueno, siempre me habéis recibido muy bien. Y esta vez no es una excepción, y además acompañado, muy bien acompañado, como puedes ver.
Lo veo. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. And when two lovers woo, they still say I love you, all that you can rely. No. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos aquí en la mañana de COPE más Murcia y hablamos de la Navidad. La Navidad se viste de azul. Se viste de azul porque vamos a hablar de Óptica Constitución. ¿Dónde está? Está en la Avenida de la Constitución, esquina calle Lepanto. Y para hablar de todas las ofertas, de todos los productos que tienen, etcétera, etcétera, ¿quién mejor que la gerente de Óptica Constitución, María José Catalá, que se ha desplazado hasta aquí? Yo se lo agradezco. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pedro. ¿Qué tal?
Pues encantados. Además, ella viene de azul, como no podía ser menos, también un azul muy corporativo, de COPE, prácticamente.
Claro, nuestro color favorito, el azulón.
El azulón. Empezamos hablando por una oferta maravillosa, en lentes progresivas de alta gama. Cuéntanos esa oferta ahora en esta época de Navidad, que también viene muy bien.
Sí, la verdad es que ahora queremos ofrecer a todos nuestros clientes la posibilidad de llevarse unas lentes progresivas de alta gama a mitad de precio y así poder disfrutar de este descuentazo, o lentes progresivas de proveedores magníficos a un precio inmejorable.
La persona que no pueda desplazarse, también quiero aclarar una cosa, se le puede enviar a domicilio, ¿no?
Sí, además estamos insistiendo mucho en los envíos porque también pues ahora hay mucho tráfico en el centro de Murcia y muchísima gente contacta con nosotras, pueden venir a hacerse sus gafas, las enviamos tanto Murcia como fuera, o sea, hacemos envíos a toda España. Es una manera cómoda, rápida, sencilla y además súper económica. Y luego, sobre todo, también muchísima gente nos hace pedidos de lentes lentillas casi todos los días y los enviamos a casa.
Hablando, por cierto, de lentillas, tenéis un pack también para todo el año, ¿no?
Sí, durante todo el año ofrecemos un pack de 6 meses de lentillas con 2 líquidos incluidos y por tan solo 50 euros. Además, ese pack lo tenemos desde hace muchísimos años. Son lentes de contacto mensuales de hidrogel que funcionan fenomenal. Y la verdad es que las trabajamos desde hace muchísimos años, la gente está muy contenta y además, si quieres, nos envían un WhatsApp y de manera cómoda, sencilla, lo enviamos donde quieran.
Mucha gente que nos escuche dirá, bueno, me voy a acercar, evidentemente, esta misma tarde, si puedo. Sí. Yo llevo coche. Ojo, no se preocupe, amigo oyente, aquí está todo pensado en Óptica Constitución, ¿verdad, María José?
Claro,
está todo,
lo tenemos todo pensado y súper controlado. También ofrecemos para nuestros clientes tickets de aparcamiento, tanto en el parking de la Avenida La Libertad como en el del Jardín del Talula, que está súper cerquita de la óptica, para que así nuestra clientela pues pueda venir a graduarse, a recoger sus encargos de una manera un poquito pues más cómoda, ya que en estas fechas pues hay un poquito más de tráfico y de esta manera damos así un poquito la facilidad, porque venir al centro de Murcia a lo mejor es un poquito más complicado, pero así poder un poquito ayudar de esta manera. Y además, por cierto, además, como estamos también pertenecemos a la Asociación de Comerciantes del Triángulo.
Eso
y del
está
Centro
muy bien,
de Murcia.
El Triángulo del Centro, sí.
Claro, entonces a través de ahí también estamos intentando mejorar que el centro vuelva como siempre a estar lo
vivo,
bonito,
vivo.
Exacto, vivo con el comercio de toda la vida, con el comercio de barrio cercano, que vuelva a ser pues el Murcia centro de toda la vida. Y además con toda la iluminación que ahora tenemos en Navidad, que está todo tan bonito, que llame a la gente a pasear por el centro, a entrar en los comercios. Así que nada, pero estamos muy contentos, la verdad.
Hablando de Navidad, llega momento también de regalar. Y yo le recomiendo a usted que, por ejemplo, regale unas monturas. Lo que pasa, claro, es que las monturas es como todo. Hay tendencias dependiendo de la época del año, de las nuevas novedades. Cuéntanos, porque hay unas tendencias muy interesantes de monturas en Óptica Constitución.
Sí, pues a ver, mira, te cuento un poquito, Pedro. Tanto en gafas de sol, últimamente se lleva mucho el rollo así estilo retro, vintage, estrechitas, con varias anchas, con los logos a lo mejor así un poquito más marcados o exagerados. Luego también mucha gafa grande, de pasta, cuadrada. Y luego en graduado, por ejemplo, pues también se lleva mucho el metal finito o la pasta muy gruesa, muy marcada. De todas formas, tampoco hay que olvidarse de las personas que le gustan pues a lo mejor un estilo más minimalista, que también tenemos una amplia variedad de gafas al aire, tanto con ranura como con taladros. Y bueno, y luego también quería comentar, últimamente nos estamos especializando mucho también en gafas deportivas. Gafas deportivas tanto para niños y cadetes como para adulto, que también se pueden graduar de diferentes maneras, dan un resultado muy bueno y también es un buen regalo para esta Navidad.
Hombre, como, claro. Como maravilloso, gafas deportivas.
Claro, y luego hay gente que dice, ay, pues me da miedo regalar una gafa o de graduado de sol, no vaya a ser que luego no vaya a acertar. También tenemos ticket regalo.
Ahí está.
Claro.
Apuntado queda. Y además, ya para terminar, ojo, pueden localizar Óptica Constitución a través de cualquier red social, porque se mueven, os movéis en cualquier red social, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que estamos al día, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube, y luego también página web. Nos pueden localizar en... Vamos, por todas las vías y luego, por supuesto, lo que solemos utilizar también muchísimo, el WhatsApp. O sea, el WhatsApp es muy cómodo. La gente puede directamente, pues, pido cita por aquí o encárgame las lentillas. Entonces, es una manera muy, muy rápida. Y luego, por supuesto, la página web también funciona estupendamente.
Pues María José Catalá, recordamos, Óptica Constitución está en la Avenida Constitución, esquina calle Lepanto, es decir, en pleno centro, con ticket evidentemente de parking para los clientes y con todas las novedades y ofertas que nos ha contado. Muchísimas gracias, feliz Navidad, feliz azul Navidad. Y bueno, fíjate, me has visto, yo también llevo gafas.
Sí,
ya.
Sí, sí.
Tengo que ir a Óptica Constitución a bueno, cambiármelas, a renovármelas.
Cuando quieras,
se me han quedado
ahí,
anticuadas y tengo que ir allí, claro.
Te vamos a tratar con todo el cariño del mundo y nada, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y nada, la magia azul os espera esta Navidad en Óptica Constitución.
Gracias.
A vosotros siempre. Un abrazo.
Y y que es verdad que me tengo que cambiar las gafas. Vamos, que es verdad. Hombre, Maite, Maite, lo primero y fundamental.
Estaba yo ahí fundamentalmente escuchando, porque además por WhatsApp, qué fácil, qué cómodo, que
todo. Comodísimo.
Y además que las gafas, mira, son uno de los complementos maravillosos, que aparte de que nos hacen ver, que lógicamente es el objetivo, combinan con la ropa, con nuestro estilo.
Con todo.
Al final cada uno elige algo que va con su personalidad.
Y también elegimos los juguetes que regalamos, pero vamos a acercarnos ahora a la calle, hasta Alcantarilla, Paula, porque ahí está el único taller del juguete de la región de Murcia. Trabajan además en él mujeres en riesgo de exclusión social, con vulnerabilidad. Es muy bonita la iniciativa, la respalda Cáritas, y se ha acercado hasta Alcantarilla nuestra compañera Paula Pascual. Maite, tú también tienes que pensar en regalar este tipo de juguetes, arreglarlos además.
A ver, yo estoy pidiéndole a Papá Noel y a los Reyes Magos para los más peques, pues regalos que sean con esa función social. Con lo cual, voy a escuchar atentamente a Paula.
Vamos allá, Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos hemos venido a un lugar muy especial, el Taller de la Ilusión, podríamos llamarle, porque es un taller repleto de juguetes. No se pueden imaginar, hay de todo. Pero nos lo va a contar la responsable de este taller. Es el taller del juguete que tiene Cáritas en Alcantarilla. Es el único taller de estas características que hay en la región de Murcia. Y aquí trabajan personas muy especiales, porque son los ayudantes de los Reyes Magos, que están preparando todas las cosas ya para estas Navidades. La responsable de este taller es Desiree Puerta. ¿Qué tal, Desiree? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué taller más bonito? ¿Tienen aquí de todo?
Sí, de todo un poco, y de todos los años y de todas las edades.
Hemos visto peluches, juguetes de todo tipo, para todas las edades. ¿Esto que vienen todas las donaciones aquí de Cáritas y aquí les vais dando salida?
Sí, este taller surge como necesidad de dar respuesta a aquellas familias que tienen muy pocos recursos o que carecen directamente de recursos para llevar esta ilusión que suponen los juguetes a las casas. Entonces, nosotras partimos de como base las donaciones que hacen pues familias que quieren compartir esa solidaridad y esa ilusión. Los juguetes llegan aquí y nosotras, digo nosotras porque somos un grupo de 16 mujeres, trabajamos para poner los juguetes lo más bonito y lo mejor posible.
¿Sí?
Para que lleguen a esos miles de hogares a los que llegamos y con los que trabajamos desde Cáritas.
Aquí supongo que los juguetes llegarán en mejor o en peor estado. ¿Y cómo se hace esto para poner los juguetes en buenas condiciones?
Efectivamente, aquí recibimos los juguetes de todo tipo de estados. Pueden venir en sus propias cajas, nuevos, o totalmente, pues bueno, de sí, transporte o lo que sea, o por el uso, pues en condiciones bastante dañadas. Nosotras aquí hemos desarrollado, pues bueno, a base de ellas mismas, porque esto es un taller que se hace para también un poco para dar respuesta a un perfil de mujer de edad media, sobre los 40 años. Entonces ellas mismas son las que han decidido y han creado el método de limpieza, higienización y puesta a punto. Y un poco con mi guía, yo realmente la guío, pues así se pone en funcionamiento. Tiramos mucho de internet para ver cómo era ese juguete en el origen, intentamos hacer lotes, pues por ejemplo, de, yo qué sé, Mickey Mouse, entonces pues juntamos que si viene un Mickey, un puzzle, o simplemente por el tipo de juguete. Si son juguetes simbólicos, pues se hace un lote, pues una cocina con sus complementos, su muñeca, y así pues le damos una nueva vida y una nueva salida a esos juguetes.
Para las personas que nos están escuchando, vamos a hacernos una idea. Aquí salen lotes de juguetes para pues unos 3.000 niños que atiende Cáritas, que ayuda a Cáritas en la región de Murcia. Un niño de 5, 6 años, por ejemplo, ¿qué le podrían traer los Reyes estas Navidades?
Pues mira, estas Navidades, un niño de 5 o 6 años, así que veo desde mi posición desde el taller, pues le podrían traer un juguete, un juego, un lote, que sería un juego para formar palabras, con otro juego de magnético para formar cochecitos y siempre nosotras introducimos en el lote un libro y un peluche. El libro nos parece como muy importante que esté, porque así también estamos como repartiendo pues cultura y no dejando, ¿no?, el a un lado eso tan bonito de los libros, que con las nuevas tecnologías estamos dejándola un poco de lado.
Bueno, eso para un niño así más pequeñillo. ¿Y un niño más mayor, ya 12, 13, 14 años?
Bueno, ahí lo tenemos un poco más complicado, porque como este taller funciona con donaciones y, como he dicho, tenemos ahí este tema de las nuevas tecnologías, nos llegan poquitas cosas, pero todavía creemos en la ilusión y en que los niños de 12 y las niñas de 12 años puedan seguir jugando. Entonces, tenemos bastantes juegos de mesa y, por ejemplo, juegos deportivos que podrían ser pues patinetes, pelotas, raquetas. Y bueno, Legos, tenemos también, que a veces nos donan Legos, y eso es una maravilla para cualquier niño o cualquier niña que esté en esa edad.
O una bici, a lo mejor, o un patinete, o cosas de esas,
bici,
a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, también. Patinete eléctrico no.
No, pero de los otros seguro que algunos donan.
Sí, sí, de los otros sí.
Bueno, aquí en este taller estamos viendo que participan un montón de mujeres que van colaborando en diferentes departamentos, ¿no? ¿Cómo está distribuido esto?
Bueno, ahora mismo estamos en campaña de Navidad, entonces como que ahora mismo el funcionamiento del taller es un poco diferente a lo que suele ser durante el año, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo tenemos como un grupo que está más en la parte del almacén, que sería un poco pues almacén logística. Tenemos un grupo ahora mismo que está haciendo inventarios de juguetes ya envueltos, y luego tenemos otro grupo de mujeres que se está dedicando a envolver esos lotes. Le llamamos lotes o regalos porque, como son en su mayoría juguetes ya usados, pues en lugar de poner solo un juguete, pues hacemos pues un pequeño lote de juguetes, y así el regalo, pues además de ser más bonito, es más completo. Y bueno, ellas lo disfrutan mucho porque combinan colores, tipo de juego, etcétera, etcétera.
Desire, para terminar, antes de hacer una visita por todos estos departamentos, por este taller, estos regalos van a parar a niños de toda la región de Murcia, pero no solo en Navidad, también en otras épocas del año, en su cumple o...
Sí, el taller es relativamente joven para lo que suelen ser los proyectos de sociales, y entonces tenemos un formulario. A través del formulario las diferentes parroquias pueden enviarnos qué necesidad tienen, tanto para cumpleaños, comuniones y sobre todo también para nuevas aperturas de aulas, por ejemplo las aulas de 2 años, el propio colegio de aquí del barrio. Hicimos una donación el año pasado antes de que empezara el curso. Proyectos también de guardería que tiene la propia diócesis. Y bueno, en general estoy pensando...
¿Cuánto tiempo lleváis abiertos?
Nosotras empezamos en octubre de 2021. Empezamos directamente con la campaña de Navidad. Ese año fue una auténtica locura, porque fue llegar y ponernos con la campaña. La campaña es muy bonita, se disfruta mucho, pero es muy agotadora y un poco estresante, ¿no? Porque al final queremos que todo salga perfecto, queremos llegar a todas las parroquias y, bueno, realmente queremos llegar a todas esas familias.
Pero vais recibiendo donaciones durante todo el año, porque los niños tienen cumpleaños, comuniones, un montón de cosas que también tienen que tener su regalito.
Efectivamente, durante todo el año aquí se reciben donaciones de todas las personas que quieren compartir, y luego también hay entidades que colaboran, colegios. Ahora para esta campaña, por ejemplo, varios colegios van a contar con una campaña de recogida de juguetes que nos la donan directamente a nosotros.
Bueno, pues Desire, gracias por contarnos cómo funciona este taller, y si te parece vamos a ir conociéndolo poco a poco.
Vale, por supuesto, gracias a vosotras por venir.
Pues muchas gracias, Paula, por contarnos lo que hacen en ese taller del juguete. Qué maravilla, Maite. Es una
qué bonito.
Maravilla.
Además que, bueno, siempre que sabemos que son fechas de comprar, si compramos en sitio donde encima ayudemos, yo creo que todavía es un poquito mejor.
Y hablando de magia, nos volvemos a ir a la calle, pero en este caso a la Plaza Circular, porque hoy se han presentado muchas actividades y espectáculos de los que se va a poder disfrutar hasta el 7 de enero. Una ciudad que en fiestas, Murcia, Maite, va a brillar más que nunca. Creo que mi querida Paloma Garrido se ha vestido de Mamá
Noel.
Nuestra
querida, ¿eh?
Nuestra querida.
La quiero mucho.
Es verdad, tú ya lo sé. Paloma se ha vestido de Mamá Noel, nunca mejor dicho, y está con el concejal del Ayuntamiento de Murcia. Cuéntanos, Paloma.
Murcia ha recuperado el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular y por ello nos hemos desplazado hasta aquí para que nos cuenten más sobre su programación. Estamos ahora mismo con el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos las actividades que se van a celebrar en la plaza.
Bueno, van a ser multitud de actividades, 25 actuaciones musicales, 80 espectáculos, más de 200 talleres gratuitos pensados para las familias, especialmente para los más pequeños de la casa, una zona de food truck para que los familiares y también los niños puedan quedarse aquí a tomar algo. Y que además el día de Navidad y el primero de año van a volver a recrear casi exactamente, solo nos va a faltar Carlitos Alcaraz, casi exactamente igual el espectáculo que se vivió el sábado pasado, porque van a haber dos grandes piromusicales para que quien se lo perdiese el sábado pasado lo pueda disfrutar ese día de Navidad o ese primero de año. Además de eso, videojuegos, multitud de actividades, el buzón del cartero real, punto solidario para que los niños murcianos puedan venir a donar sus regalos para esos otros niños que no pueden tenerlos, a cambio de doblones de chocolate del Ayuntamiento de Murcia y un sinfín de cosas más y de sorpresas más que van a poder disfrutar ese más de 500,000 de visitantes que esperamos que pasen por aquí en los próximos días, a partir de este viernes y hasta el próximo día 7 de enero.
Una Navidad, como comentaba, muy solidaria. Se van a hacer muchos talleres, ¿no?, enfocados en este sentido.
Bueno, muchísimos talleres, muchos de ellos que se realizan con material de reciclado, llevado a cabo por el Proyecto Abraham, un proyecto que es un proyecto de inclusión social, que genera empleo, que apoya a las mujeres con dificultades, que tiene una importantísima carga de ejemplo en todo el taller, no solo en el utilizar los materiales reciclados, ¿no?, en todo lo que es el fomento de la economía circular, sino también el propio hecho de lo que supone y todo lo que hay detrás de ese proyecto Abraham, ese punto también de recogida y todos esos talleres que se hacen con materiales reciclados. También habrá siempre uno de los talleres donde los murcianos puedan venir con sus hijos y con sus hijas a plantar un árbol, llevárselo a casa para luego poder plantarlo en una gran plantación de árboles que vamos a convocar un día determinado e iremos a reforestar un punto concreto del municipio. La experiencia del árbol es una experiencia global, hay que venir a disfrutar de todo, no hay nada que podamos destacar sobre lo anterior.
Muchísimas gracias, José Guillén, por acompañarnos y feliz Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros por contarlo, por hacer que llegue la información a las familias, porque nosotros todo esto lo hacemos para que la gente lo pueda disfrutar y por eso es tan importante vuestra labor, por eso también le hemos puesto tanto cariño a la web, porque lo que más queremos es que la gente se entere para poder disfrutarlo y, cómo no, feliz Navidad a ti y a todos los oyentes.
Pues muchas gracias, José Guillén. Lo mismo para todos los que estáis en el Ayuntamiento y gracias a Paloma. Nosotros ahora enseguida nos vamos a conocer la actualidad de la UCAM.
En COPE Más Murcia, UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
En la esencia de la UCAM está su compromiso con los más necesitados, ya sea a través de la sensibilización social, con voluntariado, prestación de servicios o ayudas directas a organizaciones del ámbito sanitario, educativo, sociocaritativo o de cooperación social. La pasada semana, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y las superioras del Asilo de Ancianos de las Hermanas de los Pobres de Murcia y Cartagena, Sor Emilia y Sor María, suscribieron un convenio de colaboración que amplía la ayuda que la institución universitaria les viene prestando. A partir de ahora, los residentes de estos asilos tendrán también atención bucodental y podológica gratuita a través de las clínicas odontológicas y los servicios podológicos universitarios de la Católica, lo que redundará en una mejora de su calidad de vida. Hay que recordar que la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y Cooperación Internacional de la Comunidad reconocía en sus premios al voluntariado 2022 el impacto de la responsabilidad social corporativa de la propia Universidad Católica mediante el desarrollo de actuaciones, proyectos o programas como el que hemos comunicado. Enseguida llegamos a la 1:50. La pregunta para mañana: ¿qué no puede faltar en su mesa el día, por ejemplo, de Navidad? Estás ahora mismo en la mejor sintonía, la sintonía de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos sobre las 2:50. Faltan 9 minutitos para llegar a las 2. Y lo que vamos a hacer enseguida, ya inmediatamente, es acercarnos hasta el Colegio de Odontólogos. Lo vamos a hacer con nuestra querida Maite Fernández, porque merece muy mucho la pena. Bueno, no, lo vamos a hacer conmigo, porque merece mucho la pena saber la relación que hay entre la salud y todo lo que tiene que ver con lo visual. Enseguida ya.
Ahora en COPE empieza el espacio con el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia. Las últimas novedades del sector, consejos y todos los detalles para tener una buena salud bucodental.
Y hoy hablamos de estética dental y rehabilitación oral. ¿Y con qué lo hacemos? Con el doctor don Pedro Reyes, que es experto en odontología restauradora y estética dental. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenos días. Muy bien, estupendamente.
Yo quería preguntar lo primero, para que la gente lo tenga claro, ¿qué es en sí la estética dental?
Bueno, pues la radio es una pequeña limitación. Yo soy súper súper amante de este medio, pero el que no podamos enseñar cosas hace que sea un poquito más difícil de definir, ¿no? Pero yo la definiría pues como todo aquello que cualquier persona muestra cuando sonríe, ¿no? La estética dental es lo que tú enseñas cuando sonríes a otra persona o a ti mismo en una fotografía.
Cuando hablamos de estética dental, vamos a empezar a tirar por abajo mitos. Es decir, no está dirigida a famosos que vemos en las revistas, está dirigida a todo el mundo, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces los pacientes en la clínica nos preguntan cuando les proponemos tratamientos de estética dental, o incluso cuando un paciente acude a la clínica y son ellos mismos los que demandan, ¿no?, este problema, ¿no? Oye, pues mira, Pedro, a mí me gustaría mejorar mi estética, pero no sé exactamente cómo, me veo los dientes más pequeñitos que antes, o soy un paciente muy joven, pero tengo los dientes muy pequeñitos, con demasiada encía, ¿qué podemos hacer? Pues esto es para cualquier persona, joven, mayor. No es algo para personas famosas ni para personas, es para todo el mundo, básicamente.
A la hora de hablar de técnicas de rehabilitación oral, explícanos algunas o las más destacadas que se están utilizando ahora mismo.
Pues mira, algo que utilizamos muy habitualmente en la clínica para mejorar la estética de una persona, pues empezando por el primer escalón, sería algo tan sencillo como realizar un blanqueamiento dental, ¿no? Que es algo que obviamente se debe hacer en la clínica dental y no comprar por ahí en cualquier sitio online, Amazon o AliExpress o estas productos que no sabemos exactamente la procedencia, ¿no? Y si seguimos subiendo esa escalera de la estética dental porque queremos mejorar quizá la proporción de los dientes o queremos mejorar dientes que están excesivamente gastados, tenemos las coronas y tenemos las carillas dentales. Una carilla dental, para que todos nos puedan entender, es básicamente como una uña de porcelana o como una lente de contacto, ¿no? Es algo que se coloca, es un fragmento de cerámica, en la mayoría de casos, que se coloca sobre el diente, mejorando pues su color, su tamaño, su apariencia y dando armonía a una sonrisa que quizá la haya perdido.
Uh-huh. Luego tenemos esa pareja que va, para mi gusto, vamos, indisociada, van relacionados, que es la salud y la imagen, salud versus imagen, porque una buena estética dental también te permite tener una buena salud dental y en general una buena salud.
Claro, en ningún caso debería estar reñido, ¿no? La salud y la estética en el ámbito de la odontología y en cualquier otro ámbito médico tienen que unirse, ¿no? Tienen que existir, porque no tendría ningún sentido que una persona tenga una estética dental óptima o maravillosa si luego no es capaz de comer lo que le gusta comer, o tampoco tendría sentido tener una boca con la que seas capaz de comer cualquier cosa si estéticamente no te gusta tu sonrisa. Con lo cual, en la clínica lo que hacemos diariamente, pues ya seas, como te decía antes, un paciente muy joven o un paciente mayor con desgaste en sus dientes, es buscar, pues eso, la función y la estética, que seas capaz de comer si es que has perdido esa función de tu boca y, por supuesto, que te guste lo que ves cuando sonríes.
Toda la entrevista nos ha llevado a una enorme conclusión. Yo creo que el oyente de COPE también lo tiene muy claro, de COPE Murcia, la importancia de la estética dental, ¿no?
Y al final, si tenemos algunos minutos más, pues me gustaría añadir que al final es muy importante pues apoyarnos en profesionales que tengamos pues como una garantía de que las cosas van a salir bien, ¿no? Acudir a esa clínica en la que acudes con regularidad, con nombres y apellidos, en los que una persona que sea experta en ese ámbito pueda ayudarte y ya no solo tratarte, sino luego pues las revisiones tan importantes, ¿no? Ningún tratamiento dental y ningún tratamiento médico, incluso me atrevería a decir, es para siempre, pero cuanto mejor se hagan las cosas y esté todo bajo control y bien controlado por la persona que idealmente ha hecho el tratamiento, pues mayor será la durabilidad y el éxito del tratamiento.
Completamente de acuerdo. Pedro Reyes, experto en odontología restauradora y estética dental. Termino esta entrevista con una sonrisa, que creo que dice mucho.
No puedo verla, pero desde aquí yo también la siento. Al final, por ser breve, me gustaría también decir que al final la sonrisa es algo muy muy social, ¿no? Yo ahora mismo, que no te conozco personalmente, estamos aquí hablando y estoy sonriendo contando las cosas y las maravillas que somos capaces de hacer día a día en la clínica, ¿no? Un saludo fuerte y muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Vive los mejores momentos de la Navidad con Floristería San Lorenzo. Felicidad y alegría con las flores más espectaculares, porque nuestros mejores deseos llegan de la mano de Floristería San Lorenzo. Floristería San Lorenzo les desea feliz Navidad en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Credimonte presenta la sortija que nos vino como anillo al dedo para pagar los regalos de Navidad.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre la ayuda que tienes a mano estas Navidades. Y si quieres, te lo contamos en persona en calle Cartagena 12, Murcia. Credimonte, Fundación Bancaja.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecar. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Shh, no hagas ruido.
En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues nos indican desde Policía Local que en general el tráfico está fluido. Hay algunas zonas en donde hay más retención de vehículos, pero ya saben, es hora punta para salida de institutos, de colegios, así que muchísima precaución y sobre todo por las zonas céntricas donde, recuerden, hay carriles ya bici, bastante numerosos, y hay que tener mucho respeto con tanto con el ciclista como con la persona que va, lógicamente, a través de un monopatín. Así que llegamos ya enseguida a las 2. Escuchas en Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pilar García Muñiz, La Última Hora, en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 10 días quedan para Nochebuena, poquito ya, y en muchos hogares españoles ya han comenzado con la logística de la cena, y esto en el mercado siempre tiene una traducción. Comienza a subir el precio de los productos típicos de ese menú navideño, así que vete apuntando estos datos de nuestro informe COPE de hoy. Las carnes se han encarecido un 40%, pero en casos muy concretos, como el entrecot, hasta un 50%. La demanda está subiendo y hay productos que funcionan bajo pedido. Nos lo cuenta Fernando desde su carnicería en el mercado de ventas en Madrid.
Me piden solomillo también, me piden entrecot, medios corderos o entero, pero la que más demanda tiene es la paletilla. Está a 33
el kilo.
De hecho, no creo que salga ni al mostrador. Todo sobre pedido.
En el caso del pescado, la subida también se nota y todavía puede incrementarse más a medida que se acerca el día 24. Al menos esa es la experiencia que tiene Laureano en su pescadería también de este mercado.
Lo que es merluza, besugo grande, eso se dispara de precio. Eso sube un 30 o 40% más. Y ahora ya la gente viene y compra ahora y para congelar para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero, ¿sabes?
Con esta subida navideña contamos todos, porque nunca falla. Y este año se une además al encarecimiento de precios que acumulamos durante 2023. Hoy hemos conocido el IPC definitivo del mes de noviembre. Los precios subieron en general un 9%, han subido un 9% en un año. Hay productos especialmente llamativos, como el aceite de oliva, cuya subida anual es superior al 65%. O el arroz, las legumbres y hortalizas, que de un año para otro han aumentado su precio cerca de un 17%. Pero vamos a mirarlo en positivo, porque este IPC también deja una parte buena que nos afecta a todos. El abaratamiento del precio de la energía se nota bastante. El gas, en sus diferentes formas, gas ciudad, propano, la bombona de toda la vida, ha caído sobre un 20% y también nos sale más barata la electricidad y el precio de los carburantes. Esta es una diferencia importante con la situación que teníamos el año pasado y relaja la inflación. Y esto puede tener un efecto positivo en el precio del dinero que marca el Banco Central Europeo, un indicador con el que luego se calcula nuestra hipoteca, esa que ha subido también bastante en el último año. En unos minutos, esa entidad, el Banco Central Europeo, va a anunciar si sube más los tipos o si los deja como están. La buena noticia es que la segunda opción, la de que los pueda dejar como están, es la más probable porque los precios se están moderando. En menos de 15 minutos vamos a salir de dudas. Ahora lo que vamos a conocer son otros asuntos también destacados del día con Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, estamos dando hoy los detalles en COPE de las pruebas que demostrarían que Bildu sabía desde hace semanas que el PSOE le iba a otorgar la alcaldía de Pamplona, mientras la tensión precisamente crece en Navarra por esta moción de censura en el ayuntamiento. Hoy los diputados de UPN se han marchado esta mañana del pleno del Parlamento Foral.
Ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria.
Señor Esparza.
Voy a definir escoria.
Señor Esparza.
Escoria. Voy a definir
escoria. Como escoria. Se ha llegado a referir el líder de UPN, Javier Esparza, a los diputados socialistas antes de que los parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro se hayan marchado de ese pleno. A todo esto, los vocales considerados del sector conservador dentro del Consejo General del Poder Judicial han exigido que se incluya en el pleno de la próxima semana un posicionamiento oficial por parte del Consejo de manera clara y rotunda para poner fin al acoso al que se están viendo sometidos los jueces. En concreto, quieren que se fije un criterio único para negarse a acudir a las comisiones de investigación que ha puesto en marcha el Congreso a propuesta de los partidos independentistas. Y por lo demás, el Gobierno confirma que va a ampliar el puerto de mercancías más importante de España, el de Valencia, con una nueva terminal para 5 millones de contenedores. Y por cierto, destaca también el nuevo puesto de la que fuera presidenta de Ciudadanos. ¿Te acuerdas? Inés Arrimadas.
Sí.
Bueno, pues regresa al sector privado y ficha por una empresa de energías renovables.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La convocatoria de Amberes provoca una crisis importante en el Barcelona.
La derrota en Bélgica contra el Amberes y sobre todo la convocatoria de este partido ha provocado versiones contradictorias entre la dirección deportiva, la que asume Deco, y el entrenador del equipo, Xavi Hernández.
La verdad que hubo cambio de planes en tema de viajes y con todo esto de descanso y todas esas cosas he decidido que lo mejor que viajaran todos y al final tema de jugar o no después del tema de mis de gestión de esfuerzo y todo esto.
¿Suele pasar esto, que se consensúen las convocatorias?
Las convocatorias es tema del míster. Nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de esfuerzo y todo esto. Hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces estamos todos bien, no hay que preocuparse.
¿Es consensuada o no es consensuada?
Sí, amb Deco y amb el president. Sistema en comunicació permanent.
Esta noche, último partido de la fase de grupos de la Europa League, se la juega el Betis contra el Glasgow Rangers en casa, Escalera.
Depende de sí mismo para ser primero. Si gana, será primero de grupo, pero ojo que si empata puede quedar hasta tercero si el Sparta de Praga gana por 3 o más goles al Aris. El equipo de Pellegrini, que a esta hora almuerza en el hotel de concentración, sabe que tiene el partido clave esta noche a las 9 ante el Glasgow Rangers en el Benito Villamarín.
Y a las 7 menos cuarto tenemos un Rennes Villarreal. La victoria amarilla le ahorra una ronda más.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Andamos hoy con aquello de si mejor prohibir, como ocurre con las sustancias que les pueden hacer daño, o mejor educar a nuestros menores, a nuestros jóvenes, en el uso correcto del móvil. Un debate al que se ha subido ahora el Ministerio de Educación al plantear la prohibición de los móviles, de los smartphones en las aulas, como ya ocurre ahora mismo en algunas regiones de España, en Andalucía, en Galicia, en Madrid y también en Castilla-La Mancha.
Pues la verdad que me parece una buena iniciativa, sinceramente, porque al colegio vamos a estudiar. No va a estar pendiente de la maquinita. Tecnología poco inteligente, al final no tiene un buen uso. La atención se centraba en los estudios, no en estar pendiente de qué WhatsApp me llega o quién me escribe.
Cada vez más familias, más padres, partidarios de limitar el uso del móvil en las aulas, aunque los menores, claro, pues estos no están tan de acuerdo. Pero más allá de los colegios, de los que ahora enseguida en un minuto te voy a contar cómo podrían cambiar las cosas, el otro gran problema que plantean los móviles es el exceso de tiempo que pueden pasar con ellos, la dependencia también que generan y más aún los contenidos nocivos para los adolescentes cuando están en pleno desarrollo. Y aquí es donde tenemos hoy una herramienta. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que puede resultar interesante porque se ha presentado esta mañana, en principio estará disponible en verano, y es un sistema oficial que identifica a los menores con una especie de certificado digital para evitar su acceso a pornografía, apuestas o contenidos violentos. ¿Cómo va a funcionar, Sandra?
Pues mira, se trata de una aplicación móvil desarrollada por la Agencia Española de Protección de Datos que estaría disponible para todos los sistemas operativos y para la que sería necesario introducir el DNI. ¿Qué pasaría si intentamos acceder a contenido para adultos? Pues que la página web en la que queremos entrar o la plataforma en la que estamos comprobaría que el dispositivo tiene descargada la aplicación, que verificaría si esa persona es mayor de edad o no. Esto para móviles, Pilar. En el caso caso de las videoconsolas o los ordenadores, desde el propio móvil la misma aplicación generaría un código QR que habría que escanear en ese dispositivo para descargar un juego, por ejemplo, para confirmar también la mayoría de edad del usuario. Este método además serviría para restringir el acceso de los menores de 14 años a las redes sociales, como puede ser TikTok, por ejemplo.
Entiendo entonces, Sandra, que el sistema se parece a los controles parentales que ya existen, pero en este caso sería con mayores garantías. Un menor, por ejemplo, no podría engañar con su edad al navegador.
Claro, porque la novedad con respecto a otros filtros o a otros controles parentales es esa obligación de introducir el DNI, es la principal garantía, ¿no? Además, estamos hablando de una aplicación oficial en la que ya trabaja la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y en la que además está implicado el Ministerio del Interior o el de Transformación Digital. Eso sí, es un proyecto ambicioso porque requiere de la cooperación de los sitios web, de las redes sociales, las compañías móviles también, los fabricantes de videojuegos, de muchos agentes al fin y al cabo, y también se tienen que realizar evaluaciones de impacto para asegurar la protección de datos, sobre todo porque al fin y al cabo estamos hablando de menores.
Pues un paso importante, con una aplicación que nace de la preocupación por el acceso prematuro a ciertos contenidos, a contenidos inadecuados. Y es que, según la Agencia Española de Protección de Datos, 6 de cada 10 adolescentes consumen pornografía. Y el primer contacto se produce de media a los 12 años. Eso sí, este método, que estaría disponible en verano, viene acompañado de un decálogo de principios para proteger a los menores. No se les va a poder identificar, localizar, ni tampoco hacer un seguimiento de sus búsquedas. Y te decía que esta nueva herramienta que hoy estamos conociendo coincide en el tiempo con el debate sobre la prohibición del uso del móvil en las aulas. En enero, el Ministerio de Educación lo va a estudiar junto a las comunidades autónomas, profesores y padres también de alumnos. Y aquí lo mejor es recurrir a la experiencia de quienes llevan ya tiempo aplicando ciertas normas.
Y bueno, llega un momento que a mí me sorprende cada día, que no sienten la necesidad de usarlo. Evidentemente tienen muchas actividades, muchas cosas que hacen en el centro, que no están consultando el teléfono móvil, que ya fuera de la jornada lectiva suficiente tiempo tienen para ello.
Guillermo Ruiz es director del Instituto de Educación Secundaria Belén de Málaga y nos ha explicado en Mediodía que aplican esta prohibición de llevar el móvil al colegio desde hace más de 10 años. En su caso, al menos, dice que la experiencia es bastante positiva porque habla de menos distracciones por parte de los alumnos y también de la eliminación de casos de acoso escolar por medio de grabaciones o mensajes indeseados. De momento, a la espera de concretar, lo que pretende Educación es prohibir los teléfonos totalmente en primaria, entre los 6 y los 12 años, y también en secundaria, de 12 a 16 años, tanto en las aulas como en los recreos y también en el tiempo del comedor. Y solo se permitiría su uso con autorización del profesor, si es necesario, para alguna asignatura o para llevar a cabo algún tipo de trabajo. Veremos a ver qué es lo que deciden en esa reunión que van a celebrar el Ministerio y las comunidades autónomas y la comunidad educativa en el mes de enero. Lo que tampoco sabemos ni cuándo ni dónde sería, pero coge fuerza la posibilidad de una reunión, un cara a cara entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
Faran una reunió com cal per parlar del tema de la negociació que hi ha hagut.
És Jordi Turull, el secretari general de Junts, que anunciava en Televisió Espanyola esta mañana que habrá reunió i que seria fuera de España. Y a partir de ahí tenemos pocas pistas más, al menos de manera oficial.
Y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat el día 21. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. ¿Qué más?
Fíjate que Sánchez, que está hoy en Bruselas, en la última cumbre europea del año, no niega que pueda darse esa reunión, echa balones fuera, eso sí. Y además, fuentes de Ferraz, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Explican a COPE que llevan tiempo negociando este encuentro por petición precisamente de Puigdemont.
Sí, esa entrevista con Pedro Sánchez es reclamada por Carles Puigdemont para considerarse definitivamente rehabilitado y despachar de tú a tú la marcha del denominado conflicto político. Lleva tiempo negociando entre Santos Cerdán y Jordi Turull el gesto de enorme carga política que aparentemente carece de fecha todavía, pero que deberá celebrarse en el extranjero. Esto es, será más pronto que tarde, toda vez el expresidente de la Generalitat de Cataluña es un fugado de la justicia a la espera de poder beneficiarse de la futura ley de amnistía y desembarcar en Cataluña. Lo que pase en el futuro se verá, pero ahora mismo no hay nada en agenda. Ha resultado la fórmula empleada desde la cúpula del PSOE para la postre allanar el camino. Por ahora, Sánchez ha buscado jugar al despiste y solo confirmaba tener agendado verse con Pere Aragonés la próxima semana en Barcelona, pero el hecho de no haber negado la mayor dice ya mucho por sí mismo. Dibuja una línea de puntos que conduce hasta Puigdemont, cuando el entorno presidencial es muy consciente de hacer equilibrios entre Junts y Esquerra enfrentados territorialmente.
A esta reunión se ha referido precisamente esta mañana en Herrera en COPE el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.
Cada vez que desde el entorno de Puigdemont se ha trasladado una idea que desde el propio Partido Socialista en primera instancia se ha dicho que era impensable, inimaginable, al final se ha acabado convirtiendo en realidad. Y en esta especie de escalada loca hacia la ignominia máxima, el que un presidente del gobierno español pueda sentarse con un prófugo de la justicia, viendo la sucesión de los acontecimientos, es perfectamente posible que acabe ocurriendo.
Es evidente que mientras Sánchez estrecha lazos con Puigdemont, con Esquerra y también con Bildu, con la moción de censura en Pamplona, las relaciones con el PP cada vez están más tensas. Y de hecho, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La reunión que Sánchez y Feijóo tienen pendiente cada vez se complica más.
Sí, de hecho, Pilar, nadie descarta que en cualquier momento pueda saltar por los aires, aunque en la dirección del PP aseguran a COPE que ellos siguen dispuestos a reunirse, aunque solo sea por cortesía parlamentaria. Condiciones que ponen: conocer la agenda de temas a tratar e incluir los que Feijóo considere necesarios. No solo la deseada renovación del Poder Judicial y que los jueces puedan elegir a los jueces. También habrá iniciativas sociales y económicas para resolver los problemas reales de los españoles. Argumentos que, sin embargo, cada vez están más convencidos de que se quedarán en el tintero porque no ven movimiento desde el gobierno para fijar contenidos. Solo les interesa la fecha del encuentro para poder vender la foto del saludo de Sánchez y Feijóo con la que tapar lo que en Génova llaman pactos ocultos con los separatistas. Se van descubriendo poco a poco y eso es lo que podría impedir el encuentro Sánchez-Feijóo, por mucho que el líder gallego esté dispuesto a acudir a la Moncloa.
Feijóo, gracias Maribel, que además ha anunciado hoy la convocatoria de una concentración el domingo a las 12 en Pamplona para pedir al PSOE que dé marcha atrás en el pacto que llevará a Bildu a la alcaldía de la ciudad, a pesar de que esta formación sigue sin condenar los asesinatos de ETA y cuenta en sus filas con candidatos condenados por terrorismo. Asunto habitual de negociación e intercambio también con los nacionalistas está siendo el traspaso de las competencias en cercanías. El PNV, de hecho, sigue presionando sobre esta cuestión. Y esto, además, mientras se suceden los problemas, las esperas y los incidentes en las vías de Renfe, desde 3 minutos hasta 20 es el tiempo mínimo que esperan miles de usuarios españoles cada día para coger sus diferentes líneas de cercanías o trenes de media y larga distancia. De hecho, ayer mismo hubo otra incidencia más en la línea 5 de cercanías de Madrid. Para que te hagas una idea, solo en la capital se han registrado más de 700 incidencias en este medio de transporte en lo que va de año, aunque el problema se puede extender ya a cualquier punto de España. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Así es, Pilar, buenas tardes. Sí, para desesperación de todos los usuarios, porque efectivamente afecta y mucho a los trenes de cercanías, pero no solo, también, por ejemplo, a la alta velocidad, algo que hasta hace poco era impensable. Y son muchas las personas damnificadas por este tipo de problemas y estos retrasos. Así que hoy, en el programa, en la tarde, queremos saber a qué se deben, cuál es el problema, porque ahora de repente hay estos retrasos tan habituales en cercanías o en trenes de media y alta distancia. Y para eso hablamos con muchos de los afectados, pero también con sindicatos.
Hablarán de ello a partir de las 4 de la tarde, en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 2:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí hasta que lleguen los compis de la tarde, ¿eh? En Mediodía COPE, ahora en este caso con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este viernes, Herrera en COPE visita Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes